Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre del equipo que realiza este programa. Terminó Sevilla, la feria de abril 2015, ya es historia, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Ha habido de todo, como en botica. ¿Y qué quieren que os diga? Que a pesar de haber echado en falta en ciertos momentos algunos toreros ausentes por segundo año, esa ausencia también ha sido compensada. Los presentes también han sabido reivindicarse donde hay que hacerlo, en una plaza de toros. Tras una semana de preferia, en tono menor de público y resultados artísticos y ganaderos, los farolillos trajeron varias notas más que positivas. La primera, y la más importante, el público ha vuelto a la maestranza. Eso sí, sin lanzar las campanas al vuelo aún, pero hay que reconocer que se ha visto muy buenas entradas esta última semana. Y se elevó también el tono ganadero, con los encierros más que interesantes de Victorino Martín, de Cubillo y de Miura. Hasta Jandilla, en otras manos, hubiese lucido aún más. Victorino echó uno de los toros de esta feria, mecanizado. Cubillo regresó por sus fueros, con toros de gran nobleza encastada. Y Miura lidió varios toros con bravura en el caballo y con ese juego tan especial y correoso, después en la muleta. Y entre los de luces, pues Manzanares, el que era la base de la feria, mejoró su imagen con la corrida de Cubillo. Vimos al mejor Manzanares de toda la feria, pero no nos conformamos y le pedimos aún más al alicantino, porque a quien tiene ese potencial ya mostrado, hay que exigirle siempre ese nivel. Ferrera dejó sin rúbrica la mejor faena de la feria con el ya famoso mecanizado de Victorino. El extremeño de forma, toreando con sentimiento y aplicando la técnica que siempre ha tenido. Un lujo Ferrera. Manuel Escribano es otro de los toreros que han rayado a un gran nivel. Su apuesta era además tremenda. Victorino y Miura. En ambas cortó una oreja de mucho peso y sale muy reforzado de allí, de su Sevilla. Dávila Miura vio recompensada su reaparición con la ganadería familiar con una oreja por una gran estocada. Tomó la alternativa con dignidad y arrestos José Garrido. Y Fermín Borquez se despidió de Sevilla con una oreja en la matinal de Rejones. Sevilla ya es historia y el toreo mira ahora Madrid. Un mes de toros para los más valientes. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas ya está aquí junto a mí, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Bueno, pues hay que comenzar, como todas las semanas, conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo de los toros.
Antonio Ferrera es premiado por el jurado de los premios de la Real Maestranza como autor de la mejor faena de la Feria de Abril de Sevilla. El triunfador de la feria ha quedado desierto.
Jorge Matilla y Juan Reverte han presentado la Feria del Corpus de Granada, que contará con tres corridas de toros y un festejo de rejones.
El novillero Antonio Puerta se recupera de la grave y extensa cornada de 45 centímetros sufrida el pasado domingo en las ventas.
José Cutiño y, en consecuencia, la FIT son los nuevos empresarios de la Plaza de Toros de Vitoria.
Ponce, Manzanares y Cayetano ante toros de las Ramblas actuarán en la tradicional corrida de Aspronas de Albacete.
Y el dramaturgo Albert Boadella ha sido premiado con el segundo trofeo. A la promoción y fomento de la tauromaquia que otorga la UFTAE, la Unión de Federaciones Taurinas de España. Y ya sabéis, como todas las semanas, acción entre vosotros y esta redacción, la del Albero, mails y redes sociales, Pilar.
Pues a través del mail lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @AlberoCope.
Bueno, Pilar, pues supongo que habrán llegado muchos mensajes sobre la Feria de Abril recién finalizada.
Pues mira, por ejemplo, David Rubio dice que se llegó a emocionar viendo la faena de Antonio Ferrera, la mejor de toda la feria. Ana Ross, otro de los destacados. Pocos se apuntan en una feria con victorinos y miuras. Y Juan Andrés Bravo cree que, a pesar de todo, se ha echado en falta las figuras ausentes. Ojalá sea el último año y haya acuerdo.
Pues efectivamente. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pídeme la luna y te la bajo. Pídeme un tesoro y te lo traigo. Pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo. Y que te bese muy despacio. Pídeme que te deje mi vida.
pídeme que muera entre tus brazos. Pídeme que sea yo tu aire al respirarme muy profundo. Ya no me olvides ni un segundo.
Bueno, Pilar, pues ha terminado la Feria de Abril y ha habido muchas cosas positivas, otras menos positivas, pero yo creo que vamos a quedarnos con las positivas, ¿no?
No, siempre es mejor y además sin hombres, ¿no? Muchos nombres y muchas cosas que han a guisar de esta Feria de Abril de Sevilla.
Pues fíjate que lo hemos dicho ya en nuestros titulares, la Real Maestranza, sus premios oficiales, han premiado a Antonio Ferrera como mejor faena de esta Feria de Abril. Ha sido uno de los grandes momentos. Y tenemos ya también al otro lado del teléfono a quien ha sido premiado. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, enhorabuena lo primero.
Muchas gracias.
Una semana después de esa tarde con los victorinos en Sevilla, un año más, Antonio, ¿queda en tu foro interno, pesa más lo positivo, es decir, el reconocimiento que ha habido, la faena que realizaste, o por el contrario te queda esa espinita de... Bueno, que todo hay que refrendarlo con la espada y hay que cortar. ¿Cómo lo ves?
Queda un poco de todo, ¿no? Queda un poco de todo, ¿no? Veramente el reconocimiento y los galardones y sobre todo de los profesionales y de todo el torneo, pues es grandioso y he de agradecer. Pero después como artista pues siempre te queda esa pinita de ya no el hecho de las orejas, que sí te gusta sentirlas, ¿no? Sino el hecho de rubricar tu obra como se merece, ¿no?
¿Podemos hablar de la faena de tu vida?
Bueno,
o de lo que llevamos de ella.
Ha marcado un zenit, ¿no?, en mi carrera, ¿no? Y ya el año pasado conseguí también una de las faenas también más importantes, ¿no? También en mi trayectoria, también ahí en Sevilla con un toro vitorino, pero esta sí es verdad que ha tenido una conjunción y una manera de sentirla y de transmitirla muy especiales, ¿no?
¿Qué tuvo en común con esa faena también ese otro toro de Victorino el año pasado y en qué se diferenció también de esa faena?
Es difícil, yo la verdad es que es difícil con palabras explicar las diferencias de cuando un artista, o en mi caso, diferenciar dos faenas que para mí han sido claves también, ¿no? Esta sí tuvo un punto importante de maceración en sí hasta llegar a esos momentos cúlmines de la faena, y la del año pasado tuvo mucho sentimiento también, tuvo mucho sentido, fue una faena también muy profunda y la verdad es que no podría valorar una indiferentemente de la otra, ¿no?
Antonio, cuando tú estás toreando, estás en el ruedo, ¿sois conscientes de lo que estáis haciendo? Es decir, de lo que está llegando a los tendidos, que estáis transmitiendo, y de que esa faena vale tanto como pensáis, o dejáis llevar tanto y estáis tan metidos que solo estáis tan inmersos en cómo no seguir y el siguiente lance, que a lo mejor no os dais cuenta.
No, sí te das cuenta, sí, porque ese es el toreo también, ¿no? Porque lo respiras tú primeramente antes que nadie y después ver el eco, ¿no? Ese rugido, esa manera de, ¿no? Ese rugido, esa manera de responder de la gente con ese sentimiento y con esa rotundidad de su sonido, que lo siente y lo lleva, ¿no? Y sí se vive y son, como he dicho antes, los momentos más especiales y únicos que puede vivir un torero y más en un ruedo con como la Maestranza, ¿no?
Antonio, tuviste las opciones que finalmente tuvo y el juego que tuvo ese mecanizado de Victorino en los primeros tercios. ¿Fue el ir haciendo a ese toro durante los primeros compases de la faena que hiciste romper? ¿O cómo viste tú al animal?
Yo creo que un toro de Victorino se fue haciendo, ¿no? Yo creo que al principio el toro le faltaba un poquito de celo, humillaba, pero también el toro de siempre se va definiendo muy hacia adelante y lo que sí es siempre no esperar nunca nada de él, ¿no? Al contrario, ¿no? Siempre ir a ver lo que te iba marcando y a partir de ahí también poner tu voluntad, poner tu actitud, tu forma y sobre todo pues los entresijos importantes que son los del toro de Victorino, ¿no? Que es apostar muy bien, tener las ideas muy claras y hacer las cosas bien para que eso rompiera, ¿no? Como rompió, ¿no?
Antonio, ¿qué ha cambiado en el Antonio Ferrera persona para esa evolución que estás teniendo, que estás consiguiendo, que estás evolucionando y que ha dado de sí, bueno, pues un torero con esa templanza, con ese pozo que hemos podido ver?
Pues yo creo que la filosofía natural de mi propia vida, que es mi profesión, ¿no? Yo creo que la filosofía del torero no es solamente ponerse un traje de luces e intentar siempre triunfar, sino que es un día a día, es una profesión que tienes que dar mucho y sobre todo que tiene que ir muy aislada, muy eslabonada, ¿no?, con la persona, ¿no? Y todo eso, pues, encajarlo para que todo eso se vaya macerando, para que todo eso se vaya transmitiendo de la manera que a ti te haga sentir cada vez mejor con lo que haces y con lo que transmites, y sobre todo, pues, lo que quieres conseguir también en tu profesión, el marcarte tus retos y tus ilusiones y tus sueños, ¿no?
Antonio, y ese cambio de que estás hablando, ¿no? Quizás se está viendo quizás también reflejado en la crítica. Te estás sintiendo no más querido, no por así decirlo, pero es verdad que durante tu trayectoria pues has tenido tus más y tus menos, ¿no? Con ciertos sectores y con afición también, y poco a poco se está valorando más a Antonio Ferreira. ¿Tú lo notas,
bueno,
así?
Sí, bueno, pues yo creo que eso es un poquito lo que hablaba antes, Pilar, es la maceración del tiempo, ¿no? Es el saber que mi filosofía de ser torero es mi vida, y a partir de ahí la vivo con la máxima responsabilidad y con la máxima entereza, pero para mí, ¿no? Y después eso se traslada, pues, que gracias a Dios pues ha habido, pues, circunstancias y faenas que han hecho que eso se transmita y que la crítica o el público pues cada vez te vea mejor y te comprenda mejor, claro.
Antonio, Sevilla, bueno, lleva ya también varios años contigo. ¿Qué te está aportando Raúl García del Tato en tu profesión, en esta evolución?
Bueno, yo creo que todos somos Raúl Estorero también, nos conocemos desde que éramos niños y las cosas son muy naturales, ¿no? No es cuestión de que te aporte de una manera o de otra, ¿no? Uh-huh. Sino es una, como he dicho antes y vuelvo a repetir, la palabra filosofía natural, ¿no? Llevamos una relación muy natural y sabemos y tenemos muy claro los caminos que queremos andar en nuestras profesiones y con eso pues lo intentamos lucharlo por día a día.
Hay que hablar ya también del futuro. Ese futuro, Antonio, pasa por Madrid, día 19 de mayo, día 26 de mayo, las corridas de Alcurrucén del Puerto de San Lorenzo. ¿Cómo influye en afrontar esa etapa cumbre, ¿no?, de la temporada como es Madrid, después de haber estado como has estado en Sevilla? ¿Uno parte de cero, uno parte con esa moral previa de haber estado como has estado en Sevilla? ¿Cómo se afronta?
Con ilusión, sobre todo. Aunque todo lo que se haya vivido ya se ha vivido para mí, siempre el reto es volver, que todo lo que haya vivido me siga sirviendo para seguir evolucionando, para seguir creciendo, para seguir aportando cosas importantes al toreo y no cabe duda que la Plaza de Madrid siga sucediendo y sobre todo pues vivirla con la misma, vuelvo a repetir, la misma filosofía de mi día a día, ¿no? Y intentar darlo todo el día a día para que cuando llegue esos días, pues estar bien contigo mismo y después ya pues que el destino y Dios pues que digan lo que tengan que decir.
Antonio Ferreira, torero, enhorabuena, muchísima suerte para lo que está por llegar.
Muchas gracias.
Hola, Pilar, pues hemos hablado con Antonio Ferreira y hay que hablar con otro de los triunfadores, este sí tocó pelo. Y además, dos tardes, y ojo que dos tardes, ¿eh?
Madre mía.
Porque no sé yo si se terminó de valorar en los días previos a la feria lo que iba a hacer Manuel Escribano, porque anunciarse con la corrida de Victorino Martín y con la de Miura para el plato de final, el plato de cierre, yo creo que es una de las apuestas de esta feria y ha salido cara, Manuel.
Y con Erga Banderillas que puso, efectivamente. Perdóname porque eso hay que hablarlo.
Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, también a ti, enhorabuena, lo mismo que Antonio hace un momentito.
Muchas gracias.
Oye, lo comentamos Pilar y yo, ¿Tú sentiste que se había valorado en su justa medida el apuntarse en Sevilla, ni más ni menos que con la corrida de Victorino y con la de Miura? Nada de aliviarse.
No, para nada, ¿no? Yo creo que fue un reto importante, ¿no? Un reto muy serio, una apuesta fuerte, porque, oye, había que estar a la altura de ese tipo de hierro y esas dos ganaderías legendarias, ¿no? Que, oye, que luego pues sale el toro con los mismos hierros y viniendo de donde vienen, y la verdad que, oye, siempre eso te hace de ser una apuesta responsable, y luego, oye, que hay que estar a la altura de tu decisión de reto, a la altura de tu decisión de reto y de lo que has puesto para una feria que para mí este año era especial y era...
¿Tenías de anunciarte con estas dos ganaderías en Sevilla?
Bueno, sobre todo sentía la necesidad de hacer algo importante, sentía que tenía que hacer algo que tuviera atractivo y llamara la atención del público, del aficionado, del profesional, de todo, para más o menos pues dejar claro lo que quiero, dejar claro que el techo mío aún está alto, y sobre todo mostrar una capacidad que luego, gracias a Dios, pues he podido demostrar delante de los toros, ¿no? Creo que en ningún momento he vuelto la cara y, oye, yo creo que he estado a la altura de circunstancias y, sobre todo, oye, pues la necesidad de decir aquí estoy y lo que quiero y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que es lo que busco y lo que trabajo diariamente.
Y además, Manuel, lo bueno, porque hemos dicho que vamos a quedarnos con lo positivo, ante esas dos tardes, lo que hizo después de tu actuación en la primera, que la gente se quedara con ganas de más, es decir, que quisiera ver otra vez a Manuel Escribano, y eso hizo todavía que, sin duda, el último festejo de la feria con Miura, con el regreso de Eduardo Dávila Miura, sin embargo, con tu nombre todavía tuviera más regumbrón, ¿no? Y mucha más gente se acercara a ver a Manuel Escribano.
Sí, eso ha sido otra cosa buena e importante de la apuesta, del reto, ¿no? Yo creo que las dos tardes han venido mucha gente a la plaza, han estado casi llenas las dos tardes. Como bien dice, la segunda, después de lo acontecido en la de Vitorino, pues aún más todavía, y sobre todo han sido dos corriatoros que se han hecho cortas, que cuando se han terminado la gente ha salido satisfecha, se lo ha pasado bien, han pasado miedo, han pasado atención, han disfrutado, porque ha habido momentos para todo, ¿no? Entonces yo creo que es importante y es lo que ahora mismo tenemos que buscar, ¿no? Que el espectáculo sea un espectáculo intenso, donde la gente viva, emocionado toda la tarde, y bueno, yo creo que las dos tardes han sido así, ¿no? Han pasado cosas muy bonitas, muy importantes para que llamar la atención, la gente salga contenta de la plaza, ¿no? Entonces, quiera o no, eso hace que la gente vaya y pague una entrada para pasar un rato bonito y agradable.
Manuel, hablaba de miedo, ahora hablaremos de esos pares de banderillas, pero esa tarde de Miura, ante tu segundo toro, esa porta gallola que aguantaste, si vaya lo que aguantaste, pero ya no solo que aguantaste, sino simplemente que el toro, cuando no salía, incluso te pones a hablar con el que estaba en la puerta de Chiqueros ahí, cuando todo el mundo, yo creo, teníamos el corazón en un puño, pensando ya que saliera el toro, ¿no? Y con qué capacidad aguantaste, no sé si en algún momento pensaste en levantarte y bueno, pues ya lo dejo, no sé, esa capacidad que tenéis, ¿no? Sobre todo en tu caso, ¿no? Que son muchas las tardes que te podemos ver a Puerta Gallola, y ver que el toro no sale y esa capacidad de aguante, Manuel.
Sí, oye, cuando te vas para allá te tienes que ir con todas, ¿no? Tienes que ir a morir por Dios, tienes que ser consecuente, que si te vas con todas las consecuencias. Y bueno, sí, es verdad que, oye, que irse a uno de Miura con casi 700 kilos, pues imagínate, ¿no?, cómo se te puede poner el corazón, ¿no? Pero la verdad que, bueno, que si te vas te tienes que ir con el corazón frío, te tienes que ir muy despejado, y como dices, pues sí, oye, hubo un momento que el toro salió, se quedó en el pasillo de dentro, y todo eso la gente no lo ve, pero yo lo estaba viendo. Imagínate ver de Miura buscar a la gente por arriba de los corrales. Entonces, por eso, bandera, por eso, bueno, yo creo que para irte allí tienes que estar muy lúcido y tienes que ir sabiendo de que, bueno, que vas a tener que resolver en décima de segundo, y que va a tener que tragar saliva para aguantar todo eso.
Y tengan muy claro, la apuesta, tengan muy claro que había que hacerlo, ¿no? Durante toda la lidia, hemos visto Puerta Gallola, los lances con el capote, El tercio de banderilla, Manuel. Por un lado, otro susto y otra alegría, ¿no? Porque vaya pares que has puesto las dos tardes y sobre todo, pues, por los adentros. Que más de una ocasión estuvimos ahí todos con el AI, pero vaya pares, Manuel, ¿eh?
Sí, oye, esos pares son cosas que, bueno, cualquier tipo de toro cuesta trabajo y son exigentes. Imagínate a uno de Vitorino o de Miura, ¿no? Oh. Te lo ponen muchísimo difícil, ¿no? Yo creo que por eso llama tanto la atención, la gente se encoge el corazón, porque la verdad hay momentos que se le encogen a uno el corazón porque no sabe. Muchas veces me sorprendo yo hasta me he salido, ¿no? De las situaciones que me ponen, ¿no? Pero bueno, son cosas, como te digo antes, que es lo que la gente de verdad se emociona. Y oye, yo creo que estamos aquí para eso, ¿no? Que la gente vibre, y oye, yo vibro también con eso, lo paso bien con ese riesgo y con ese miedo, pues son cosas que van pegadas a mi personalidad. Y oye, la gente al final y al cabo busca eso de ti, entonces uh-huh. Hay que hacerlo, hay que darlo, y son sitios para entregarse al máximo.
Manuel, Madrid, 20 de mayo la de Jandilla y 4 de junio Adolfo, una y una. En este
sí,
caso
es una feria muy bonita también, ¿no? La hemos planteado de otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, pues ya hemos abierto otro tipo de ganadería, como de Jandilla, totalmente diferente a lo que he matado en Sevilla, y después a la que mato el día 4, la de Adolfo Martín. Y bueno, por los derroteros que quiero llevar de momento mi temporada, y oye, sobre todo valorar y dar a ver que, bueno, que igual que tengo capacidad para poder matar ese tipo de correa toro y soy capaz de hacerle las cosas a este tipo de ganadería dura, pues también tengo calidad y capacidad para torear un toro de Jandilla, de Juan Pedro, de otro cualquier tipo de encaste, ¿no? Entonces es lo que más o menos quiero que enseñar, lo que quiero conseguir, y bueno, sobre todo, pues ser un torero versátil, que bueno, que para nada tengo que estar encasillado en ningún tipo de correa toro.
Manuel, hemos hablado con otros triunfadores de Sevilla, vale, es verdad que bueno, que cada uno tengáis vuestra trayectoria, vuestra vida, pero ¿han servido estos triunfos, Manuel, para la temporada?
Sí, hombre, debe de servir, ¿no? Yo creo que, oye, que aparte de los triunfos y de las orejas que hayan sido más o menos, sobre todo la dimensión, ¿no? Y lo que yo he podido dar a ver delante de cara al toro, no, yo creo que no han sido nada fácil, han sido orejas de pesos cortadas y bueno, yo creo que dando dimensión para poder estar en cualquier feria, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que me debe de servir, me lo han reconocido, me lo han valorado muchos profesionales y todos los que saben de qué va esto, y yo creo que a menos que se den las circunstancias, pues me debería de abrir muchas puertas.
Pues Manuel Escribano, torero, enhorabuena por lo conseguido y también mucha suerte para lo que está por llegar.
Muchas gracias, Dios quiera, seguro que se va todo hacia adelante.
Pídeme que sea yo tu aire al respirarme muy profundo, ya no me olvides ni un segundo.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora y los lunares que te cuento.
Bueno, pues ya hemos hablado con los protagonistas de esta Feria de Abril, pero ahora toca hacer balance y repaso a los números que ha dejado Sevilla y su feria. Pilar, y para ello, ¿quién más sabe de números y de datos?
No sé. Pues no se me ocurre quién.
Ya lo conocéis todos, quien más sabe de datos y de toros es el director, pues, de datoros.com. Carlos Crespo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Cito, muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, mucho trabajo con esta Feria de Abril.
Pues mucho trabajo, pero bueno, sarna con gusto no pica. La Feria de Sevilla, además, una de las más importantes de la temporada. Ahora unos días de descanso y a pensar en Madrid, al mes de intenso de toros, todos los días toros, pero vamos, pero, encantado de la vida.
Hombre, este año vamos a tener una semanita y pico de diferencia. Otros años, el año pasado me acuerdo que se solaparon ambas ferias, así que por lo menos este año vamos a tener un respiro. Bueno, Carlos, de primeras, ¿cuál ha sido el balance numérico de esta Feria de Abril de Sevilla?
En correas de toros se han cortado 9 orejas, 5 más que el año pasado y 3 más que en 2013. 2 orejas cortaron Manzanares y Manuel Escribano, y una Joselito Adame, Antonio Nazaré, Pepe Moral, Juan José Padilla y Dávila Miura. Es una cifra muy lejana a las del año 2006 y 2007, cuando se cortaron 17 trofeos. No obstante, este ha sido el sexto año en el que menos orejas se han cortado en la Feria de Abril de Sevilla en todo el siglo XX.
Carlos, ningún matador ha logrado abrir este año la puerta del Príncipe. ¿Cuántas veces ha ocurrido en este siglo que nadie cortara tres orejas o más?
Sí, en este siglo es la séptima vez que ocurre. Tampoco lo logró ningún matador entre los años 2002 y 2004, tampoco en 2008 y 2009, y en 2014 tampoco se abrió la puerta del Príncipe. Hablamos, eso sí, de matadores de toros, porque este año sí que lo logró el rejonador Diego Ventura, que salió a hombros por décima vez en su carrera. Con estos datos, eso sí, ya hay dos cosas seguras. Que pase lo que pase en lo que queda de temporada. En primer lugar, ningún matador va a poder lograr la triple corona de salir a hombros en las tres principales ferias de la temporada, que son la Feria de Abril, Feria de San Isidro y las Corridas Generales de Bilbao. Y en segundo lugar, tampoco va a haber ningún torero, que tiene posibilidad de lograr el primer triplete, que es cortar orejas en la Feria de Fallas, en la Feria de Abril de Sevilla y en la Feria de San Isidro.
Bueno, sin cortar orejas, un año más, el torero que según los jurados ha realizado la mejor faena ha sido el protagonista con el que hemos abierto la edición de hoy del Albero, Antonio Ferrera. Además, lo hizo en una tarde en la que dieron la vuelta a un toro de Victorino Martín.
Sí, ese toro de nombre mecanizado ha sido el segundo toro de Victorino Martín al que han dado la vuelta al ruedo en la Feria de Abril de Sevilla, tras Borgoñés, hace ya unos cuantos años. Antonio Ferrera pinchó las orejas, el año pasado también pinchó una faena que luego posteriormente fue proclamada como la mejor de la Feria de Abril y se tuvo que conformar con dar la vuelta al ruedo. Pues bien, mirando los datos, el último torero que había pinchado un toro de vuelta al ruedo en la Feria de Abril de Sevilla había sido Javier Vázquez en el año 1999 con un toro de Cebadaga.
Y además también mecanizado, ¿no? Fue ese toro importante de esta feria, como también fue encumbrado de Núñez de Cubillo.
Y al que también pichó Manzanares, un toro importante, y fijaos que es el mismo nombre que el que lidió el año pasado Morante de la Puebla en la Plaza de Toros de Bilbao, al que realizó una gran faena y cortó una oreja de peso, o el Juli en el año 2013 en Granada. Manzanares ha toreado en este mes de abril cuatro tardes, en tres de ellas se fue de vacío, aunque en su segunda paseó dos trofeos. En las dos últimas, por tanto, se marchó de vacío. José María no encadenaba dos corridas consecutivas sin puntuar en la maestranza desde la temporada 2009. Desde entonces había toreado 20 corridas más.
20 corridas más. Oye, Carlos, y de los toreros que sí cortaron oreja, que puntuaron, ¿qué dicen los números?
Pues mira, empezamos por el primer torero que cortó una oreja, Joselito Adame, que logró por primera vez en su carrera encadenar dos años consecutivos puntuando en una misma plaza de primera categoría en Europa. El año pasado, por tanto, cortó también oreja en Sevilla. Manuel Escribano, que se convirtió en el primer torero en la historia en matar una corrida de Miura y Victorino Martín en la Feria de Abril de Sevilla y encima logró cortar una oreja cada tarde. En cuanto a Antonio Nazaré, con el trofeo que paseó, igualó las orejas cortadas por José Tomás en la maestranza en toda su carrera y superó todas las que ha conseguido Sebastián Castella. En cuanto a Juan José Padilla, con la oreja de Jandilla, puso fin a una racha de siete corridas sin puntuar en una plaza de primera categoría, que es la peor racha que ha tenido el jerezano desde la gravísima jornada en la Plaza de Toros de Zaragoza. Dávila Miura también puntuó con la de Miura y cortó una oreja a un toro de esta ganadería por primera vez en su carrera en Sevilla. Y para finalizar, Pepe Moral tocó pelo en una tarde de dos sobreros. Curiosamente, la anterior vez en la que también había puntuado el torero sevillano en la maestranza, también se habían devuelto dos toros.
Hemos hablado de triunfadores, Carlos, de esta Feria de Abril de Sevilla, pero también, ¿no?, tengamos que hablar de esos otros toreros porque se han ido, ¿no?, de ruedo de vacío.
Y hay cuatro casos que llaman sobre todo la atención. El Cid, que firmó la peor racha de toda su carrera en Sevilla, ya lleva 28 toros marchándose de vacío de la maestranza, 28 toros consecutivos. Tampoco son mejores los números de Sebastián Castella, que lleva 5 años y 24 toros sin puntuar en Sevilla, o de Enrique Ponce, que también encadena 24 toros sin puntuar en los últimos 8 años en la Feria de Abril de Sevilla. En cuanto a Iván Fandiño, que también se fue de vacío en las dos tardes, va a afrontar el mes de mayo sin haber cortado ni una oreja en una plaza de primera categoría. No le ocurría algo similar a Iván desde hacía tres temporadas. En cuanto a los toreros, eso sí que no cortaron orejas, pero sí dieron una vuelta al ruedo. Se encuentran, además del mencionado Ferrera, y bueno, aparte también Pepe Moral y José María Manzanares, que eso sí cortaron orejas, bueno, se encuentran David Galván y José Garrido. Este último, José Garrido, tomó la alternativa y dio una vuelta en su segundo toro, tal y como le ocurrió anteriormente a Luis de Paulova, Dávila Miura, Oliva Soto y Pepe Moral, que dieron la vuelta al ruedo la tarde de su alternativa en la Plaza de Toros de Sevilla.
Bueno, pues un intenso análisis y resumen con las cifras que siempre nota Carlos Crespo, director de Toros, en este caso sobre la Feria de Abril. Oye, Carlos, si yo a ti te pregunto, aparte de los números, ¿con qué te quedas de esta Feria de Abril?
Hombre, me quedo especialmente, yo particularmente, con Antonio Ferrera, yo creo, y la faena al toro de Victorino Martín para mí ha sido, yo creo, lo mejor. Luego se han visto cositas, pero bueno, si hay que destacar solamente una, con Antonio Ferrera.
Pues Carlos Crespo, director de Toros.com, preparado ya para Feria San Isidro, ¿verdad?
Preparado y listo, y nada, ya estamos ahí, en la línea de salida.
Pues seguiremos pendientes y seguiremos hablando aquí en el Albero de esos datos. Un fuerte abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo, un saludo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, cope.es/toros, con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando del novillero Antonio Puerta, que fue herido el pasado domingo en la Plaza de Toros de Las Ventas.
El murciano sigue recuperándose de la grave y extensa cornada de 45 centímetros sufrida en su gemelo izquierdo. Puerta, además, ha tenido una complicación en estos últimos días, ya que ha perdido la sensibilidad en su brazo izquierdo a consecuencia del fuerte golpe sufrido y la acogida. No lo contaba así Antonio Puerta.
Yo sabía que estaba, que me había roto porque no pude moverme en el suelo ya, yo no podía moverme, estaba partido en dos, pero no llegué a imaginar que sería tanto. Pues va bien, va a ser un poco, va a tardar más en curar porque es una zona muy delicada.
Bueno, pues suerte para Antonio Puerta y que esa recuperación sea lo más pronta posible. Nos vamos a Granada, Pilar, a tu tierra, porque allí la Feria del Corpus ya tiene carteles y va a ser el estreno, además, de la empresa comandada por Jorge Matilla y por Juan Reverte.
Una feria que comienza el jueves 4 de junio, Día del Corpus, con una corrida de hermano García Jiménez y Olga Jiménez para Enrique Ponce, David Fandila El Fandi y Cayetano Rivera.
Al día siguiente, el viernes 5 de junio, los toros serán de Zalduendo para José Antonio Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante.
El sábado 6 de junio, toros de Torreandilla y Torreherberos para Juan José Padilla, Francisco Rivera Paquirri y Sebastián Castellán.
Y la Feria del Corpus finaliza el domingo 7 de junio con un festejo de rejones en el que se van a lidiar hasta dos de Pasaña para Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Manuel Manzanares. Y de Granada, Vitoria, porque la fusión internacional por la tauromaquia, la FIT, ha conseguido una nueva plaza, la de Vitoria.
Tras la concesión por parte del ayuntamiento, su nuevo gestor, José Cutiño, se reunió con tanto con el concejal de festejos, Luis Ángel Guizaga, así como con los representantes de las peñas de la capital vasca. Cutiño ha adelantado que la Feria de la Blanca irá del 5 al 8 de agosto.
Y uno de los festejos más tradicionales del calendario taurino español, la corrida de Asprona de Albacete, ya tiene cartel.
Será el próximo 4 de junio y en ella se anuncian los diestros Enrique Ponce, José María Manzanares y Cayetano Rivera. Los toros serán de las Ramblas.
Y Albert Boadella ha sido galardonado con el segundo premio a la promoción y difusión de la tauromaquia que concede la UFTAE, la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España.
La UFTAE falló por unanimidad dicha concesión por la defensa de Boadella de los valores de la tauromaquia. El acto de entrega tendrá lugar el viernes 5 de junio en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros, y también os seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina. Y os vamos a decir lo que estáis opinando en nuestra web, en la encuesta que tenemos colgada sobre la ganadería triunfadora de esta Feria de Abril. Pues hasta ahora, Fuenteimbre y Núñez del Cubillo están ahí empate a puntos, 29,17. En segundo lugar, o en tercero, si sumamos las dos primeras, sería Victorino Martín con el 25, el Pilar con el 12,50 y cerraría esta clasificación de las opciones que os hemos dejado, la de Miura solo con el 4,17%. Pilar, pero también ha habido muchos más mensajes en las redes sociales.
Seguimos hablando de esta Feria de Abril de Sevilla. Iván Montero nos dice que muchos toros se han ido con las orejas puestas. Noelia Castro nos contaba que le había resultado muy difícil elegir entre Turulato de Fuente Imbro y Mecanizado de Victorino. Y Luis Miguel G cree que con Victorino y Miura se recuperó la emoción de la casta, algo que no se había visto en Sevilla.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Obviamente, la semana ha estado centralizada por la Feria de Abril de Sevilla, pero también nos tenemos que acercar a otra feria de importancia que ha tenido lugar en estos días en torno a la festividad de San Jorge en la Plaza de Toros de Zaragoza, en la Plaza de Toros de la Misericordia. Y como ya está siendo habitual, esta feria ha incluido dentro de su abono pues una corrida concurso de ganaderías. Y una corrida concurso de ganaderías en la que cortó una oreja, pero podía haber pegado un gran triunfo un torero en un momento bastante bueno de forma, como es en este caso nuestro siguiente invitado, Saúl Jiménez Fortes. Saúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, una oreja, no sé si te queda el buen sabor de la oreja o el mal sabor de lo que pudiste haber perdido por culpa de la espada.
Bueno, un poco de ambas, ¿no? La oreja no me la calle, igual que bueno, que el triunfo que pudo ser, pues bueno, ahí pudo ser, pero no fue, ¿no? Y ya pasó y nada. Ahora seguir trabajando y bueno, sí me queda la satisfacción que di ese día y bueno, y que creo que es repetible, ¿no? Que ahora mismo pues nos encontramos en un momento y que bueno, que eso vuelva a ocurrir en otra plaza, ¿no?
Son de esas tardes esta de Zaragoza en la que uno le fluye el toreo de una manera especial, que uno se siente muy a gusto.
Bueno, me encontré a gusto desde que empezó la tarde. Iba también con esa mentalidad y con ese ahora mismo es muy difícil torearse de mi situación y bueno, tiene que ser un poco a golpe cantado, ¿no? Y entonces pues bueno, también cuando uno va a la plaza viendo las cosas con positividad, la mente pues está más lucida, ¿no?
Oye, ¿con qué faena te quedas? ¿Con la de la oreja o con esa que pinchaste al sexto de los maños?
Bueno, creo que el conjunto de la tarde es con lo que me quedo, porque son dos faenas muy distintas, ¿no? El primer toro fue muy exigente y creo que también lo que se hizo fue muy importante. El toro venía muy por dentro y con mucha cometida y bueno, y después el toro de los maños, hasta que duró, lo hizo con mucha clase, ¿no? Y con mucha calidad y bueno, después pues se fue acabando también, normal, ¿no? Una corrida concurso, los toros se exigen mucho en el caballo, en sobre todo con el capote, ¿no? Y bueno, de lo que más me quedo es eso, el toreo a la Verónica y parte de la faena, ¿no? De ese toro que creo que lo pude torear mejor, ¿no? Y el otro pues fue más exigente.
Saúl, eres un torero en constante evolución, pero que también está adquiriendo un pozo en estos últimos años. ¿Tú notas esa evolución y ese pozo que estás cogiendo? Supongo que el invierno es fundamental, ¿no? Para ir cuajándose en torero.
Sí, hombre, que cada día tú te levantes y tu propósito sea mejorar y sea trabajar y sea vivir en torero, ¿no? Y creo que eso al fin y al cabo es lo que se refleja, ¿no? En la plaza y bueno, y lo que más me está dando es la seguridad de que me estoy encontrando bien en el campo, ya en el invierno, en los tentaderos, los toros a puertas cerradas, y que bueno, y que después pasen dos tardes tan importantes como Valencia y como Zaragoza, y que se muestre ese nivel, y entonces pues te da seguridad en ti, y bueno, afrontas por ejemplo ahora la tarde de Madrid con mayor confianza, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos un poco barreras, ¿no? Cuando hablamos de Madrid, porque es muy difícil triunfar en Madrid, es verdad, pero bueno, quieras que no, el haber pasado por dos plazas de primera y habiendo salido las cosas bien, pues te da mucha más confianza, ¿no?
Saúl, ¿eres consciente de, bueno, pues de que tu nombre está en boca de muchísimos aficionados, de que, bueno, pues el otro día yo estaba en Sevilla, pero mucha gente, muchos aficionados me mandaban mensajes de que estaban en Zaragoza y me hablaban y me contaban de ti, y muchas veces no es casualidad, ¿no?, que se repita tanto un nombre. ¿Tú eres consciente de que el aficionado está muy pendiente de ti, de que el aficionado tiene muchas esperanzas depositadas en ti?
Hombre, eso la verdad que me alegra mucho, y creo que desde que empecé novillero creo que he podido contar con el apoyo de muchos aficionados y con sobre todo con el boca a boca, ¿no? Y creo que eso es muy importante y que eso es algo que la que pues realmente no tienes, pero no sabes bien por qué, ¿no? Y más allá de eso te sientes afortunado, ¿no? Pero más allá de eso soy consciente, ¿no?, de la responsabilidad que tengo y de no decepcionar a los que creen en mí, pero también pues te intentas atraer un poco porque bueno, tampoco es bueno, ¿no?, el exceso, ¿no?, de información, ¿no?, de saber todas las opiniones como negativas, creo que también te desvirtúa un poco la realidad, y al final yo lo que tengo que seguir es trabajando en mí y seguir creciendo para poder ofrecérselo, ¿no?, a los aficionados, ¿no?, que al fin y al cabo es para lo que toreamos, ¿no?
Oye, has hablado de Madrid, de esa corrida de Salvador Domecq que tienes en bueno, pues lo que es la primera semana de feria. ¿De cuánto depende la temporada de Saúl Jiménez Fuerte de esa tarde en Madrid?
Me depende mucho, la verdad, ¿no? Más engañarnos, ¿no? Yo creo, y así pues lo enfoqué cuando empezamos el año, que mi segunda parte de la temporada iba a depender de la primera, ¿no? De la primera parte, que era Valencia y Madrid. Bueno, luego surgió, pues, a raíz de lo de Valencia, pues surgió lo de Zaragoza, que era otro puerto muy importante. Y creo que el conjunto de lo que pase en esas tres tardes, ¿no? Madrid puede multiplicar lo que ha pasado en Valencia y en Zaragoza. Será mi temporada, ¿no? Y será la segunda parte de la temporada. Entonces, pues bueno, toda la feria pues, del norte y de julio, agosto, ¿no? Y bueno, y luego pues ya septiembre dependerá un poco más también de lo que pase eso, de lo que pase en julio, de lo que pase en Madrid, ¿no? Y entonces creo lo que pase en Madrid, ¿no? Y entonces creo que para mí pues ahora mismo depende muchas cosas, ¿no?
Mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias, igualmente.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en el albero. Hay que hablar de la recién finalizada Feria de Abril de Sevilla, Pilar, porque bueno, ha dado mucho de qué hablar, ¿no?
Sí, yo creo que este año, sí, sobre todo pues nombres, se ha visto cosas interesantes en el ruedo, y bueno, esperemos que por lo menos para Madrid sirva para algo, y esperemos que para las ferias que quedan en adelante pues se tengan en cuenta, ¿no? Pues, algunas de esos nombres.
Efectivamente, eso es lo que siempre pedimos desde aquí, desde el Albero. Bueno, pues hay que saludar aquí desde el Albero. Bueno, pues hay que saludar a dos buenos amigos, compañeros. Desde COPE Utrera está Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y hoy ya en COPE.es, las crónicas que han sido de las más vistas en la web. Y gracias por ese trabajo.
Muchas gracias a vosotros también, cómo no.
Y desde COPE Huelva, el director también de ámbitotoros.com, Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues hoy os tenemos que preguntar por, no sé si decirme que pongáis una nota a esta Feria de Abril.
Bueno, pues yo no sé, yo la aprobaría. No sería una nota muy alta, pero ha sido una feria como para aprobarla, porque después de lo que pasamos la pasada temporada, esta feria pues ha sido distinta, aunque ha tenido pues muchísimas sombras, también algunas luces interesantes, pero también algunas sombras.
Javi.
Bueno, pues si hay que poner nota, yo le pondría el notable. Posiblemente por comparación con la feria del año anterior, una feria que ha sido la peor feria de la historia, sin ninguna duda, y esta ha sido una feria bastante normal. Buenas entradas, yo creo que en aspecto ganadero ha sido una buena feria, y en cuanto a los toreros, yo creo que han faltado algún triunfo de orejas, pero ha habido, en todas las tardes hemos ido hablando de todos, de la Plaza de Toros. Dando la corrida de Montalvo y de Torre Estrella, que han sido, creo que no se han dejado ningún toro y que han sido muy muy, muy complicadas, y creo que el resto de corridas siempre ha habido, hemos ido hablando de toros, de toreros, pues desde el domingo de resurrección con un espartaco hasta ese domingo de feria con una buena corrida de Miura, la actitud de un Dávila, de un Escribano, que a todos nos encantó. En medio caben muchas cosas y creo muchas buenas, es verdad, ha sido una gran feria, pero yo un 7 le pondría. Uh-huh. Bien.
¿Ha habido algún toro que se ha ido sin, o sea, bueno, en este caso con, que se ha ido con las orejas puestas al desolladero?
Sí, bueno, hombre, sí.
Más de uno, ¿no?
Claro que ha habido toros que se han ido y toreros que no han estado muy mal, y lo hemos dicho y lo hemos escrito, pero yo me quedo siempre, yo estas cosas se me olvidan muy pronto, Sisto y compañeros, esto de, al final no me queda en la memoria lo que ha estado mal, me queda siempre en la memoria lo que ha quedado bien, y en la feria ha habido cosas muy importantes y muy positivas, y lo decía antes Javier, que ha habido, pues al final ha sido una feria muy normal, pero también muy normal tirando a buenas, sobre todo en cuanto a ganaderías, ¿no? Uh-huh. Ya digo que ha habido sombras y luces, sombras sobre todo en la presentación del ganado, que ha bajado mucho, y donde en lo que fue la preferia y el principio de la feria ha habido corridas muy anovilladas, sobre todo después empezaron las figuras y empezaron a bajar el tipo de toro. Y después hay una cosa muy negativa, que creo que esto hay que hablarlo y hay que decirlo, y bueno, la solución es difícil, ¿no? Y es que el aficionado está faltando a la Plaza de Toros, o sea, hay muy poquitos aficionados, y eso trae como esa idiosincrasia que se está perdiendo en Sevilla, y eso trae como consecuencia que se han dado orejas que no eran orejas, y eso trae como consecuencia pues un público que evidentemente va a los carteles relumbrones, pero que es un público de feria, que es un público poco exigente, que es un público poco entendido, poco aficionado, que saca los pañuelos, y evidentemente, como ahí está el reglamento, pues cuando se saca el pañuelo hay que dar la oreja.
Pero Manolo, eso es algo que pasa en muchas plazas, ¿eh?
Sí, pero en Sevilla este año se ha notado.
Sí,
mucho.
Se ha notado más.
Sí, este año se ha notado, Sisto, porque antes había un sector de la plaza en que se diferenciaba, porque había aficionado, y es la parte del tendido 8, y es la parte del tendido 8, ¿no? Donde hay muy buenos aficionados, ¿no? Incluso le dicen en Sevilla el tendido 7, ¿no? Porque siempre protege pureza y sobre todo también la seriedad del toro. Y después hay una parte de sombra también abonada desde hace muchísimo tiempo, que también hay muy buenos aficionados. Y ahí se ha visto menos. Y claro, cuando el presidente ve que aquello son pañuelos por todos lados, pues las orejas se dan, como pasó el caso de Conrejones, con ese público tan variopinto, y como pasó también quizás un poquito menos, pero con la corrida de
Manzanares.
Sí, de Manzanares, ¿no? Que pudo salir por la puerta
la
grande.
La primera de ellas.
Exactamente, la segunda.
Bueno, la segunda, la después segunda. De Resurrección.
Que no, exactamente, que no estuvo bien, que fue ahí un Manzanares dubitativo, que a mí no me gustó, cuando verdaderamente me gustó fue la última, que es donde dio ya una buenísima sensación. Y eso eso es lo más negativo que yo he visto a la serie. Después ha habido cosas importantes que, si te parece, pues la sí, analizamos ahora.
Manzanares era la base de la feria. A mí me gustó la última tarde, sobre todo. Aún faltándole ese punto del gran Manzanares que hemos visto en otras ocasiones con Sevilla, pero es verdad que después de la imagen que había dado las dos primeras tardes dentro de la Feria de Abril, estuvo bien.
Yo creo que sí, yo creo que Manzanares se echó en la feria al hombro. Los cuatro llenos hablan bien de su tirón taquillero, hablan bien de que Sevilla lo espera. Yo discrepo de vosotros, a mí no me disgustó el Manzanares, es verdad que no me gustó, pero le vi una virtud fundamental, que lo vi más entregado que nunca, más queriendo que otras muchas veces. Y es verdad que yo estoy con Manolo, esas orejas de la primera tarde quizás incluso le hicieron daño, porque, bueno, pues no fueron orejas más que por una estocada, que antes se valoraba mucho la estocada, y es verdad que en los últimos tiempos las estocadas ya no sirven para cortar las orejas, si no ha habido una faena muy trascendente previamente. Pero yo, Manzanares, creo que ha dado dio el paso apuntándose, dio el paso después cuando se cayeron el resto de compañeros que el año pasado no habían estado, de torear incluso una más, y al final ha acabado con los amigos de la selección y tres, y creo que su nota es de un alto, creo que ha dejado muy buen sabor de boca, quizás porque ha ido increciendo, y la última tarde, esa tarde de los Cubillos, que yo creo que también es una ganadería que vuelve y que a todos nos alegra muchísimo, porque bueno, hace falta ganaderías que salgan hechos toros así, creo que al ir increciendo, Manzanares pues ha conseguido dejar una nota media muy alta y muy buenas sensaciones en Sevilla, cuando no lo tenía nada de fácil.
Yo ahí quiero hacer un inciso y quiero felicitar, ¿no?, a Álvaro Núñez. Y mira que aquí, bueno, pues yo he sido crítico, bastante crítico, sobre todo después del año pasado de las corridas en Madrid, en San Isidro, en la Feria de Otoño, que aquello fue escandalosamente manso y mal presentado para Madrid. No habían sido unas temporadas buenas para Cubillo, pero yo me alegro muchísimo porque yo creo que es una ganadería necesaria, es una ganadería además que ya había demostrado el nivel al que puede llegar, y en Sevilla a mí fue una corrida que me encantó. No se ha hablado mucho de la de Fuente Imbro, pero yo en la de Cubillo la verdad es que disfruté muchísimo viendo los toros de Álvaro.
Sí, sobre todo Sisto y Javier, fijaros que evidentemente esta corrida se ha llevado todos los premios de Sevilla. Estaba ahí entre la de Fuente Imbro, que fue una corrida también muy bien presentada, ya lo dijimos la semana pasada, que fue un ejemplo como ganadero de cómo hay que llevar una corrida de toros a Sevilla, porque fue una corrida muy bien presentada, muy seria, y después dio un juego muy aficionado, sobre todo dio emoción, pero es que también fue una corrida muy completa la de Niños del Cubillo, y lo decía Fernando también la semana pasada, Niños del Cubillo, cuando apostábamos por esa ganadería, de que es una ganadería que tiene mucha diversidad en caste, y al final, pues como rompa uno, rompa la corrida entera, y efectivamente así fue. Yo creo que
es una alegría, y yo me quedo con una tarde de mucha emoción, que fue la de Sitorino, sí. Una corrida que en cuanto a presentación, creo que es un paso positivo, no tenemos que estar el toro grande necesariamente, trapío es otra cosa, y la de Vitorino tenía trapío,
tenía
importancia, y creo que fue una gran corrida de toros, sí, salimos todos de la plaza toreando, con matices, hablando, un toro, otro, desgraciadamente descubrí a un torero que no está, que es el Cid, que la verdad es que no nos imaginamos, porque al Cid conocerlo es quererlo como hombre y como torero, y pensar que se van a enfrentar en Madrid con seis toros de ese hierro, la verdad es que nos preocupa porque no lo vemos, pero es un hombre que lo tiene, un hombre que ha sido figura del toreo, es un gran torero, y yo creo que Madrid va a tener que dar el paso. Desde luego Sevilla, como habéis comentado, ha servido para ver que él no está ahora mismo, para ver a un gran Ferrera, qué faena, yo todavía recuerdo esa faena, qué pena que la pinchase porque fue un clamor, y para ver a un Escribano que yo creo que ha encontrado su sitio, y esa corrida ha sido de las corridas que uno sale de la plaza siendo mejor aficionado y siendo más aficionado a los toros.
Fíjate tú, Javier, compañeros, lo que son los jurados que hablando de Manolo Escribano, que yo creo que ha estado muy digno en toda la feria, ha sido un torero que además sale revalorizado también de esa feria, le cortó una oreja a la corrida de Victorino, le cortó una oreja a la corrida de Miura, y sin embargo no ha contado para ninguno de los jurados, ¿eh? O sea,
estamos equivocados los jurados, porque muchas veces somos contadores de trofeos, y en los jurados no se puede ser eso, están las emociones, y Escribano ha emocionado. Igual que Ferrera emocionó, y yo estoy contigo, por encima de las orejas, más allá de las orejas, creo que Escribano, sobre todo porque ha encontrado un sitio, el año pasado lo vimos muy perdido, fue el hombre de las cuatro tardes, fue el Manzanares de este año, y hay que reconocer que el año pasado...
Tenía muchísima responsabilidad encima el año pasado, y estaba muy amenazado.
Pero además, mira, yo insisto otra vez con lo que has comentado de Niña del Cubillo, porque yo creo que aquí, para criticar, hay que ir con el alma limpia, y cuando están bien, se dice que están bien, oye, cuando entendemos que están bien y cuando entendemos que están mal, le decimos a Estirano, no estuvo, pero no hay que mandar a nadie a casa, ni faltar al respeto, ni nada de esto. Oye, Cubillo, no está bien, pues no está bien, este año está bien, y se dice. Yo creo que eso es lo ideal, y creo
que debería ser así.
Claro, es lo bonito.
Y yo creo que son los dos nombres que se han reforzado de esta feria, ¿no? Antonio Ferrera y Manuel Escribano.
Hombre, Ferrera, yo me quedo con la faena de Ferrera, que es una pena que no esté en los grandes carteles, en todos los circuitos de feria, y formando parte ya de las figuras, y sobre todo rematando carteles, no digo rematando, pero abriendo carteles, porque está en un momento extraordinario y da gusto y ver torear con ese pozo y con esa solvencia, ver torear a Antonio Ferrera. Pero hay otras cositas por ahí que me gustaría comentar. A mí me ha gustado mucho Dávila Miura en el segundo toro, y yo lo he visto un tío muy entregado, muy responsabilizado de lo que tenía que hacer, y sobre todo cómo de la forma que solventó ese reto.
Es que no es una reaparición cualquiera por un día, es una y con la de Miura.
Y con la de Miura, que yo creo que hay que darle su justa medida. Después hay por ahí algunas cositas que me gustaría también contarles, yo no sé también si Javier está de acuerdo conmigo. A mí me gustó también mucho Borja Jiménez, ¿no? Con un buen toro de Cayetano Muñoz, después de una corrida que tampoco fue una cosa del otro mundo, pero estuvo muy bien. Y su hermano, Javier Jiménez, que yo creo que estuvo muy bien con en esa corrida, y a la de Fuenteimbro, a la que Antonio Nazaré le cortó
la oreja,
a ese toro que ha estado también en todos los jurados, ¿no? Y que se ha botado ahí entre uno y otro, que ha sido entre mecanizado y turulato. Yo creo que fue un gran toro, y que ya también analizábamos, ¿te acuerdas, Sisto, la semana pasada? ¿Sí? ¿Por qué no le cortó las dos orejas a este toro, ¿no? Cuando estuvo bien, pero algo le faltó, ¿no? Para cortarle esas dos orejas. Y después otro torero, Pepe Moral, que yo creo que también se le ha revalorizado de esa feria, con una buenísima faena también. A mí me gustó mucho a un toro de Montalvo. Y ahí por ahí cositas también. Garrido, que es un tío que yo creo que está llamado a ser figura del toreo, pero que con él que no le puto, yo creo que le vino todavía muy grande, ¿no? Las complicaciones de la casta, las complicaciones para poderle a un toro.
Pero Manolo, eso que comenta de Garrido es lo normal.
Por eso digo, ¿no? Es que tomar la alternativa en ese día y encontrarse con ese problema, ¿no?
Eso es. Oye, y el chaval estuvo. Es decir, que el chaval no tiró tres cartitas ni salió corriendo diciendo mamá. El chaval estuvo ahí, estuvo firme, oye, y después no lo bajó. Perdón, pero ha puesto todas las condiciones y hay que seguir. Vamos a dejarnos de esas prisas que tenemos en muchas ocasiones. Yo creo que todo lo que tú comentas apetece seguirlo viendo, igual que a Jiménez, igual que a toreros como Pepe Moral, que yo creo que bueno, que con dos tardes que no tienen muchas posibilidades, pues ha dejado su tarjeta de visita. Por favor, no. ¿Ganas de seguir viéndolo? Claro que sí, creo que tenemos que tener esa paciencia para que los toreros acaben de hacer.
Y por último, un nombre, no sé si para preocuparse o por lo menos para ponerle la lupa encima, Iván Fandiño. Ya hablábamos, Manolo, la semana pasada, de que la primera tarde con la de Torreestrella no había estado con una actitud muy positiva y tampoco mejoró con la de Miura.
Un poquito lo vi un poquito más animado, pero también es preocupante, ¿verdad? Fandiño estuvo mejor en la segunda parte, no sé, Javier, lo que dice, pero sigue sin convencerme.
Eso es. Tiene dos problemas, que hemos visto la encerrona y hemos visto el resultado de la encerrona todos, y tiene un segundo problema, y es que de Peñaperros para abajo Fandiño es otro. Y dice otras cosas, y entonces aquí es verdad que se le recuerda un poco el triunfo importante, y es verdad que hay que Fandiño ahora mismo, yo creo que tiene un problema, y es cuestión otra vez de encontrarse, la de demostrar que tiene valor, que tiene condiciones, y los toreros pasan rachas, y yo creo que hombre, menos los un par de monstruos que hay ahí arriba, que se llaman Julián López Gulli, bueno, incluso Pereira, acordaros que no siempre ha estado como lleva estas dos últimas temporadas y que ha tenido sus baches, pero yo creo que Gulli es el único torero que incluso después de aquel bache cuando cambió de apoderado, fue incluso leve, el resto de toreros pasan momentos mejores y peores, y yo creo que Fandiño está ahora mismo en un momento que no es el mejor, pero que tiene, yo creo, que las herramientas y las armas
para... Sí, hombre, tiene tres tardes en Madrid para arreglarlo. Bueno, Manuel, Sevilla ya empezará en breve los domingos con las novilladas de abono.
Pues sí, pues yo creo que también hay carteles con muchísimo interés y que están los mejores de la novillería, y yo creo que se va a dar pues el mes de mayo y el mes de junio pues interesante en ese aspecto. Y, y una novilladita, hombre, que tenemos con muchísimas ganas de verla, ¿no? Y es la bueno, novilladita no, una corrida de toros, ya no es novillada, ya es corrida de toros, que es la del próximo viernes en un pueblo muy bonito de Huelva, de la localidad, ¿no? Esa de Cortegana, donde hay un mano a mano ahí importantísimo, ¿no? Entre Borja Jiménez y también José Garrido, ¿no? Con un toro de Miura uno y con otro toro de Victorino Martín otro. Yo creo que un mano a mano para verlo, y que ya te lo comentaremos, ¿sí?
Javi, tú también irás por allí, ¿verdad? Seguro.
Aquí estaremos, y seguro que, como dice, se toman algo con ganas de ver cosas distintas. Vamos de verdad a ver esto, y creo que estas son las oportunidades. No te puedes imaginar, algún día tienes que llevar al Tato y que te cuente el Tato Tomás entero las dificultades que tiene incluso Tomás para poner a su torero, Borja Jiménez, en las propias sedes que lo organiza.
Bueno, pues en este caso hay que felicitar a Jorge Buendía, el empresario de Cortegana, por haber, bueno, pues darle la oportunidad a dos jóvenes toreros que se acaban de convertir en matadores de toros hace nada, hace un cuarto de hora, como quien dice, hace una semana uno, hace dos semanas el otro, y que ya puedan tener su primera corrida de toros, bueno, pues en un festejo, además, con ese aliciente y con esa rivalidad que seguramente va a tener entre los dos. Así que nos lo contaréis, ¿verdad?
Si Dios quiere.
Pues Manuel Viera, compañero de Copia Utrera, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva, director de AmbitoToros.com, también un fuerte abrazo para ti y muchas gracias.
Un fuerte abrazo y un placer.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina sigue en cope.es con todas las noticias de la actualidad, que este fin de semana en Madrid comienza la miniferia de la Comunidad de Madrid con esos festejos del día 2, la Goyesca, y otra corrida el domingo 3 y una novillada mañana viernes, en día 1 de mayo. Y la semana que viene volveremos aquí en El Albero, en cope.es. ¡Feliz semana!